Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, la bohemia. Era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía.
Bueno, a ver, tiene Viñoli razón en el hecho que me está apurando, y Mike también, que son un par de profesionales ellos de la radio. ¿Ustedes han dado cuenta que este programa, en cuanto comienza, son invocados ellos? Y Gilberto Reyes también es invocado acá, incluso antes que el titular de este programa, que es este servidor amigo tuyo, Pepe Forte, que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí. Y estaba diciendo que me estaban ellos ambos apurando, porque ayer justamente que dedicamos el programa a la revista Bohemia, comenzamos con, y lo hice justamente para sorprender, jugada de engaño, como se decía cuando éramos niños, y un término que viene de pelota, la misma canción esta, la bohemia de Manzanero, Aznavour, y seguramente algunos de ustedes habrán pensado que estaban repitiendo el programa de anoche, y seguramente quizás, pues yo diría, qué bueno, otra vez, vamos a escuchar la historia de la revista Bohemia. Pero siempre hay un riesgo que alguien diga, el programa está repetido, no lo oigo más. Y por eso pues Viñoli me decía, y Mike también, apúrate, no te demores más, para que no se cree la confusión. Señores, el programa de ayer yo tenía en mente hacer todo el conjunto, pero ocurre que a mí una hora para hablar no me alcanza. Si en mi casa es terrible eso, me dicen, ya no hables más. Pero yo soy un cuentacuentos, de manera que parte de la estructura que tenía y los sujetos que tenía para ayer, finalmente yo decidí dedicarle tiempo con toda la calma del mundo que se podía o se debió haber hecho, y se hizo de esa manera, a la carta de despedida de Quevedo, el hijo de Quevedo, el fundador de la Bohemia, la carta suicida. Y por eso fue que decidí dejar ayer solamente el programa dedicado a la revista Bohemia, pero como parte, como esto es un desafío, llenar una hora entera, yo voy tejiendo el programa. De manera que, como mencioné, que la revista Bohemia adquiere el nombre de la ópera de Puccini, que se llama La Bohemia, y la ópera de Puccini a la vez, se hace eco del fenómeno de la bohemia. Y eso es lo que te quiero hablar hoy. ¿Qué tenemos hoy aquí en el menú sobre la mesa? Te voy a hablar qué cosa es la bohemia como tal, qué cosa es vivir a la bohemia, qué cosa es ser un bohemio. No es solamente un término metafórico para quien vive de esa manera, soñador, romántico, que vive de madrugada, enamorado. Generalmente el bohemio no trabaja, pero bueno, dejemos esa parte ahora ahí. Pero no vayas a creer que es solamente eso, que es una aproximación así por el aire, por las nubes, por las ramas. No. Este fenómeno tiene un origen y se llama la bohemia, y se le dice bohemio a quien practica ese modo de vida, porque originalmente viene de una región en el mundo que se llama Bohemia. Y es lo que te voy a contar. Lo que quiero es que cuando termine el programa, sobre todo si eres varón, te hagas mañana por la mañana en el trabajo, o te hagas bárbaro delante de tus amigos ahí en el trabajo, bueno, cuando sea, o delante de tu esposa. Y además, si tú quieres, te doy el consejo. Te lo dejo, tienes que poner algo de tu parte. Trata de que en algún momento tú menciones la revista Bohemia, no sé qué, y porque empieza por la revista Bohemia, y de pronto dice, tú sabes que la Bohemia, y no dice que yo te lo dije aquí, tú sabes que la Bohemia es esto, y entonces te pones doctoral, y te aseguro que tus amigos, oye, ¿cómo sabe Manolo? Así que haz esa trampa, no digas que fue aquí, ni nada, y si tú lo sabes, pues mira, te doy ahí pues el pie forzado para que arranques. Mira, lo que ocurre exactamente es que se produce este fenómeno. En el caso particular de la bohème de Puccini, que me traje aquí, a ver si, ¿qué te parece, Viñoli? Vamos al corte ya para darle esto camino, al corte número 6, que es qué gélida manina. O sea, qué manita tan fría, que es una de las arias más famosas de la ópera La Bohème de Luciano Pavarotti, que dijo ahorita Puccini. Bueno, es que Luciano Pavarotti es el quien la canta, Puccini es el autor, pero en este Puccini no canta. Ahí está.
La manina, se la lasci riscaldar, cercar che giova, al buio non si trova. Ma per fortuna è una notte di luna, e qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signora.
Che maraviglia. Aquí podríamos también establecer en este momento pues un debate entre tú y yo, de que en cuanto a tenores, si tú prefieres, porque esto es una cosa contemporánea, Pavarotti lamentablemente ya falleció, pero convivieron a nivel de fama Pavarotti con Plácido Domingo, y hay quien prefiere a uno y al otro. Que va, oye los saltos estos, yo prefiero a Pavarotti, Pavarotti era mi preferido, con todo el respeto y la admiración que merece Plácido Domingo, pero yo prefiero a Pavarotti, que es más agudo, y Pavarotti interpreta, esta la ópera esta, La Bohème, ha tenido unos elencos en el mundo entero con grandes tenores y sopranos y todo eso, y es más, tú te encuentras esta área de Che gelida manina, te la encuentras por montones de gentes, pero a mí mi preferida es la interpretación esta de Pavarotti. Y ocurre que La Bohème, el libreto fue de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, que lo que hicieron fue que condensaron y juntaron diferentes episodios de una novela por entregas que se llamaba Escenas de la vida bohemia, que era de Henry Murger, publicada, o Murger, soy un francés, tú sabes que el francés mío es pésimo, publicada en un periódico que se llamaba El Corsario, a lo largo de 5 años, porque eso es lo que se llamaba novela por entregas, era como por capítulos, y se publicó ahí, en esa época no había radio, se publicó en El Corsario por 5 años, como si fuese una telenovela o una radionovela, entre el año 1845 y el año 1849, y lo que ocurre es que la obra se hace eco también de las vivencias de Puccini, que también era medio bohemio, durante los años estudiante en el Conservatorio de Milán, en Italia, donde compartió habitación con otro grande de la ópera, que es Mascagni. Y la premier de la Bohème ocurrió en Turín, en Italia, el día 1 de febrero del año 1896, en el Teatro Regio, y fue conducida por un director que entonces era muy joven, era nada más y nada menos, señores, que Arturo Toscanini, que tenía entonces 28 años. Y la historia de La Bohème se ambienta en París en el periodo de alrededor del año 1830, con el restaurante que está en La Habana, en una casa en el Barrio Latino que es bellísimo. Si no has visitado París, cuando vayas a París tienes que ir al Barrio Latino, que es súper bohemio, donde vivía en esa época un grupo de jóvenes artistas y bohemios. Y por supuesto que el personaje fundamental es Mimi, que es la costurera, y Rodolfo, que se toman de la mano. Porque el frío que termina enfermando a Mimi de los pulmones, el frío de París tiene un gran protagonismo en La Bohème, y por eso es que esta aria, se le dice aria a lo que digamos son las canciones, para que me entiendas, en el caso de la ópera, y se llama qué manita tan fría, y por ahí va. Ahora bien, ¿por qué ocurre todo esto? Porque esto tiene un antecedente. ¿Qué cosa es ser bohemio? ¿Qué cosa ser bohemio? ¿De dónde viene el ser bohemio, el vivir a la bohemia? Que es justamente lo que se hace eco la ópera esta de Puccini. Bueno, pues ocurre, señores, que la palabra bohemio viene del latín bohemius. El término bohemia tiene diversos significados. Por supuesto que el término bohemio o bohemia es gentilicio del hombre o la mujer que nació o nace o vive en Bohemia. Y de Bohemia te voy a hablar más adelante, porque lo que tengo en el menú para ti es esta historia. Te voy a hablar de Bohemia como tal, la región que está en la actual República Checa, y a continuación quizás te hable un poco de Praga, esta, la capital de la República Checa, que me encanta, porque además he tenido la posibilidad de manejar por Bohemia, así que esto es lo que tenemos en el menú. Pero vamos ahora, como te había prometido, ya para que lo sepas y te hagas el bárbaro, ¿qué cosa? ¿De dónde sale esto? No es solamente que es por ahí arriba, así, que es metafórico, no, tiene un origen. La palabra está asociada al estilo de vida que se aparta de las convenciones sociales y que privilegia, ante todo, el arte y la cultura por sobre las cosas materiales. Eso es la bohemia. Por extensión, una persona bohemia es aquella que lleva este tipo de vida, que es inclinada al arte, al soñar, al no trabajar también. Y esos términos se utilizan para referirse a la bohemia en general como una comunidad de gente que vive de esta manera. Hay ciudades, como ayer comenté, que francamente yo creo que sí que tienen pues vocación, tienen espíritu bohemio, por la ciudad, por la noche, no de ahora solamente, sino desde el siglo XIX, por la manera en que se vive. Y creo que las dos ciudades más bohemias del mundo, creo yo, una de las cuales conozco, la otra no, lamentablemente. Una es París, París sí la conozco, y creo que París es muy bohemia, lo sigue siendo todavía. La otra es Buenos Aires, que no lo he estado, pero es que a Buenos Aires se le respira. Y como Buenos Aires tiene que ser bohemia, porque si no, no habría habido tango. Y el tango es bohemio. Dime tú si el tango esencialmente no es bohemio. Y ahora me di cuenta que debí haber traído aquí alguna canción de Gardel, que seguramente pues ahí de una manera dedicada, pues Viñoly consiga. Por supuesto que hablando ahora de Bohemia, lo que es la región geográfica, Bohemia es esta región que se encuentra hoy en la República Checa, cuando no era República Checa, y antes que fuese República Checa, antes que fuese Checoslovaquia. Recordemos que Checoslovaquia se establece como país, eso era primero una parte del Imperio Austrohúngaro, y en el año 1918, cuando se acaba la guerra, que este año, en noviembre, prepara, porque sobre el día 11 de noviembre, o ese día, te voy a hacer, no sé qué día cae, si cae el lunes, martes, miércoles, no he mirado el calendario, pero ese es el día que a las 11 y 11 minutos de la mañana terminó la Primera Guerra Mundial, 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial en este año, en el año 18. Y ahí, en el año 18, es que nace Checoslovaquia, que es la fusión de lo que es hoy día República Checa con Eslovaquia, lo cual otra vez se separan justamente cuando termina el comunismo en el año 1989. De manera que Bohemia, antes de la República Checa, y Bohemia antes de Checoslovaquia, Bohemia ya estaba ahí. Incluso Bohemia, hay mucha gente que cree que debió haber sido un país. Y ya te digo, el término este de Bohemia respecto este movimiento, esta manera de vivir a la Bohemia, viene justamente de esta región del mundo, porque de ahí, en un punto de la Bohemia de entonces y la Bohemia actual, pero en aquella época, es parte un grupo de gitanos. Y los gitanos, que según Mike merecería un programa, los gitanos que siempre han sido tan mal vistos porque son pillines y tramposos y todo eso. Ahí está la canción de Cher que se llama Gypsies, Tramps and Thieves, o sea, gitanos, tramposos y ladrones. Los gitanos nunca fueron bien recibidos, se fueron moviendo, grupos nómadas, viven en la calle, viven de inventarlas en el aire. Y por eso es que hay tantos gitanos en Rumanía, o se fueron moviendo, y se mueven de Bohemia. Se mueven de Bohemia y van a parar sobre todo a Francia. Y estas personas ya cuando se establecen ahí en Francia, comienzan con esta vida callejera. Pero claro, eso deriva seguramente, la cosa es que incluso en un momento la palabra bohemia, bohemio, llegó a ser peyorativa, porque está relacionada con los gitanos. Pero en un momento aparentemente, quizás por los aires bellos de París, que genera poesía y música y amor y tocar el acordeón y todo eso, y comer caracoles, seguramente por esa razón fue que de pronto esto derivó, más que en esta onda pillina y de gitana originalmente, derivó en esta cosa bonita que es la canción de Aznavour, la bohemia, y por ahí va. De manera que comienzan intelectuales a surgir estos grupos conocidos como bohemios, y por supuesto después todo esto se amplió al panorama este artístico que te cuento, que termina teniendo esta belleza que conocemos hasta el día de hoy. Y hoy día realmente el bohemio es el tipo romántico, el tipo poeta, enamorado y todo eso. De todas maneras, sí hay que reconocer que los bohemios fundadores llevaban, señores, vidas desordenadas, disipadas, alejadas del orden, sobre todo alejadas totalmente de todo tipo de responsabilidad, total responsabilidad, ausente de responsabilidad de familia, de sociedad, de la sociedad que les rodea, e incluso irresponsables de sí mismos, porque dormían en cualquier lugar, no les preocupaba la higiene personal, ni el atuendo. Así que, tú sabes, si hay un tipo por ahí que no se baña, le dice, tú eres un bohemio. Él no hace que le dijiste que no se baña, pero bueno, le dice, eres un bohemio, estás como un bohemio, ve y dúchate. Bueno, okay. El atuendo tampoco, o sea, pasaban tiempo, como dice la canción de esta de Aznavour es tan buena, que dice pasar tiempo sin comer y sobre todo sin dormir. Pero junto con eso eran muy interesantes porque eran gente que tenían, y por eso que de ahí nace el movimiento intelectual, tenían una forma de pensar libre. Eran libre pensadores que no tenían que ver nada con la sociedad en la cual estaban inmersos. Eran ateos, no creían en Dios. En el mejor de los casos eran agnósticos, en el mejor de los casos. Y por otra parte, eran, de acuerdo con la mentalidad hoy, serían medio izquierdosos, creo yo, porque criticaban el estilo de vida de la aristocracia. Que yo creo, total, si le hubieran dado un chance, hubieran terminado como aristócratas, pero bueno. Porque además había aristócratas bohemios en el sentido de las inclinaciones artísticas que tenían, pero no en la manera de vivir, por supuesto que no. De manera que por esa razón, de todas maneras, los bohemios eran vistos como, tú sabes, finalmente no eran bien vistos. Y en París, durante el siglo XVIII, hubo un grupo de autores, porque tiene un gran acento. Tiene un gran acento la bohemia en el mundo de la literatura, más que de la música. Y muchos de ellos terminaron, autores franceses, que eran bohemios, terminaban viviendo en buhardillas y terminaban en condiciones de indigencia y se dedicaban solamente a escribir. De hecho, Henry Murger, el autor este del libreto de escenas de la vida bohemia, que es lo que le sirve de base a la bohème, de alguna manera él todo se lo vio y fue que lo puso junto. Y eso, ese modo de vivir, no solamente se queda en Francia. Si estás pensando en gran literatura, la gran literatura del continente europeo, por supuesto que toda Europa tiene gran, magnífica literatura, pero básicamente Francia y España y después Inglaterra. Y se considera que en España los más importantes movimientos literarios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eran formas de bohemia y se fusionaron en autores de diversas tendencias. En esa es la época que primaba el realismo, que lo hacía, Solá practicaba el realismo. Solá practicaba más el naturalismo. Teresa Racan es naturalista, ahora me viene a la mente. Y estas tendencias literarias, que era el realismo, el naturalismo y las tendencias de vanguardia, de hecho, el naturalismo y el realismo son tendencias per se de vanguardia, y ahí se encontraron ahí, que eran medio bohemios, ¿sabes? Y por eso que iban allí, Unamuno iba a comer allí, que te voy a hacer ese programa, churro con chocolate en la famosa churrería, que me parece que es fea la palabra, churrería relativo al churro, no al churre. Pues ahí iba Unamuno, por la generación del 98 y el novecentismo, y también todavía la generación del 27, tenía muchos rasgos de bohemia, y es la razón por la cual Wayne Klein incluso termina escribiendo Luces de Bohemia, que retrata muy bien esa época. Ya para cerrar aquí, ahora en este segmento, antes de pasar a lo que es la parte geográfica que te voy a hablar ahora, el escritor español Antonio Espina García dijo de la bohemia, y voy a citar ahora, a mí me divierte tanto, oye lo que dijo, cómo él definió a la bohemia. La bohemia no es otra cosa que la miseria disimulada con cierta belleza y el hambre sobrellevado con humorismo. Mi hermano, yo no sé por qué realmente... Cuando tú tienes hambre, el hambre es tan fea, el hambre no da ganas de reír. No creo que dé ganas de reír. Pero bueno, eso fue lo que dijo este señor Antonio Espina. Lo voy a repetir antes de cerrar. La bohemia no es otra cosa que la miseria disimulada con cierta belleza y el hambre sobrellevado con humorismo. Yo no sé cómo. No sé cómo, pero por ahí va. Esto es lo que te quería contar exactamente de qué cosa es la bohemia. ¿Por qué es así? Y nada, ahora en la próxima media hora... Ya vamos a hablar directamente de la parte puramente geográfica de Bohemia como tal, que son las dos grandes regiones que básicamente en las cuales se divide, pues, una es Moravia y la otra es Bohemia, que se divide en la actual República Checa y en el pasado cuando era Checoslovaquia. Estas áreas están metidas bien dentro de República Checa, Eslovaquia se queda un poco fuera o se queda fuera de esto. Te voy a hablar de esas regiones y si quieres a ver si me acompañas por carretera como he hecho más de una vez. Y también Viñoli, que es medio bohemio, aunque Viñoli se baña, porque lo sé, porque le entra acá y se nota, ¿no? Pero bueno, te voy a hablar, porque Viñoli también ha manejado en Europa. Y lo hizo incluso el año pasado, ahora creo que lo hizo este año. Así que te voy a contar la historia esta de cómo se maneja por ahí, cómo son los paisajes por ahí. Y sobre todo, hablarte un poco de Praga, de nuevo, que me encanta la ciudad. Y por ahí va, justamente Bohemia. Y Viñoli está esperando que le pida. Vamos a salir con Bohemio de Andrés Calamaro, Viñoli, ¿te parece bien? Para dejar Cristales de Bohemia, de Sabina de entrada. Y también te tengo aquí, pues, vamos a salir con Bohemian Rhapsody al final. la canción de Queen. Que ahora el día 2 de noviembre estrenan la película, ¿sabes? Ojalá tu tía dejaría te pudiera invitar para que vinieras hasta acá. Estrenan la película de Queen. Ahí está Andrés Calamaro, Bohemio. Me encanta esta canción. Ya vuelvo contigo apenas segundos.
El sentido a las cosas, bohemio es el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa, libertad.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de DJ Snake, junto a Selena Gomez, Cardi B y Ozuna. El Oro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Maroon 5, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 6 añitos.
So I cross my heart and I hope to die, that I'll only stay with you one more night.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vine a Praga a romper esta canción por motivos que no voy a explicarte. A orillas del Moldava las olas me empujaban a dejarte por darte la razón. En el puente de Carlos aprendí a rimar cicatriz con epidemia, perdiendo los modales, si hay que pisar cristales que sean de bohemia, corazón. Ay, Praga, 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 donde el amor naufraga en un acordeón. Ay, Praga, darling, Praga, los condenados pagan cara su redención. Ay, Praga.
Qué buena canción. Viñoli estaba desesperado haciéndome señas, aunque a él le encanta la canción también. Y Mike también. Esta canción maravillosa de Joaquín Sabina, que muchísima gente le dice Praga, porque dice, ay, Praga, Praga, Praga. La canción no se llama Praga, la canción se llama Cristales de Bohemia y me sirve muchísimo para aquí ahora en Radio Martí. En este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte, puedes entrar en Bohemia. Este es un programa de dos vagones. Yo tengo un lenguaje íntimo para mis programas de radio. Programa de dos vagones es aquel en que hay un vagón primero, que fue el de ayer, que era la revista Bohemia, el segundo vagón. Es como estás en un tren y estás en un tren en la noche y te levantas de tu asiento y estás caminando en tu vagón, en tu coche. Y ese coche tiene un espíritu y un olor y un todo, que sé cuánto, y unos sonidos, y pasa a otro coche, y en el otro coche hay otra gente, y otro, en el otro vagón, otro mundo. Y esto es lo que le llamo yo, pues, programa de dos vagones, o también, yo tengo un término para esto que es programas matrioshkas. La matrioshka es un muñequito, la muñequita esa de madera que va una dentro de la otra, que está por fuera, y cuando tú las destapas hay otro dentro y otro dentro. De alguna manera también este programa de hoy, que comenzamos con la revista Bohemia, esto es un programa matrioshka, porque la primera muñequita era la revista. ¡Puf! La abres y viene la otra muñequita. La otra muñequita fue esto que te conté, qué cosa es la bohemia y ser bohemio. Y de las estapas ahí, ¡fuácata! Y adentro está la otra muñequita, que es la que viene ahora, que es la de la región bohemia. Y después la vamos a quitar, la otra muñequita, y vamos a terminar en Praga. Así que esto es un programa matrioshka, o un programa también de cuatro vagones de tren. Vamos, señores, déjame contarte primero geográficamente qué cosa es Bohemia. Bohemia es la parte occidental y la más grande de lo que es hoy día República Checa y lo que era hasta el año 89, entre el año 1918 y el año 89 era Checoslovaquia. Checoslovaquia era la unión de lo que es actualmente la República Checa y Eslovaquia, que los checos, que son increíbles, se separaron a las buenas, sin tiros y sin nada. Después en la relación de terciopelo, son dos países independientes, estaban los dos. Guarda de Checoslovaquia un poquitito, o sea, de República Checa y de Praga más adelante, pero vamos primero a esta parte que se llama Bohemia. Están casi mitad y mitad, o sea, Moravia y Moravia se encuentra en el este, y Bohemia se encuentra hacia el oeste. Son casi mitad y mitad, pero cuando tú miras el mapa, te das cuenta que Bohemia es una fracción más grande. Evidentemente es más de la mitad, pero están pegados. No es que sea un tercio, no, y dos tercios es la otra, no es casi mitad y mitad. Lo que es realmente el actual territorio de República Checa, en realidad son tres regiones. Lo que pasa es que cuando tú miras el mapa, de pronto, Bohemia es tan grande y Moravia también. Y hay un pedacito que se encuentra en la parte noreste, chiquitito arriba, que es lo que se llama Silesia. Y aquí en Bohemia está esta ciudad que se llama Karlsbad, que es el que le da nombre también a estas cuevas que hay en Estados Unidos, que son las cuevas de Karlsbad, que son bellísimas, que son unas cuevas con las cuales yo entré en conocimiento, y yo lloro cada vez que yo menciono esto porque lo perdí. Mi maestra queridísima de tercer grado, Mercedes Salomé, que me quería tanto, y yo a ella, se dio cuenta que yo estaba enamorado de un libro que ella tenía, que se publicó en Cuba como en el año 60, que se llamaba Nuevos Horizontes. Bello libro, bonito libro. El libro después lo prohibieron porque consideraron que era una familia burguesa dentro de la Revolución. Esta familia, que son los padrinos, que después los padrinos desaparecen en Cuba porque nadie bautiza a nadie, estos padrinos que se llamaban Narcisa y Demetrio, tenían dos, fíjate, yo no he visto este libro nunca más, hace que te cuento 30 y tantos años que yo el libro que se me quedó en Cuba. Los ahijados se llamaban Felipe y Rosina, y los invitan a irse así a un viaje por el mundo, y empiezan por Estados Unidos. Yo aprendí tanto con ese libro maravilloso que se llama Nuevos Horizontes. Seguramente algunos de ustedes ahí, y seguramente nuestro amigo Pedro Luis, que es librero de viejo, seguramente ha conseguido el libro por ahí. Y entre las visitas que hacen ellos van a las cuevas de Karlsbad. Sin embargo, Karlsbad es también el nombre que lleva Karlovy Vary, que es una ciudad que si tienes el chance de visitar República Checa hoy día, ahí hay unas aguas termales, que son bella ciudad, bonita, 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 bonita. Porque realmente la actual República Checa, esta es mucho más bonita, parece una ciudad de vitrina. Tiene un toquecito medio austríaco y no sé qué, pero es muy bonita. Praga está un poquito más maltratadita, pero Praga es una ciudad bella, y son sin duda las dos ciudades más bellas que tiene pues la actual República Checa. Bohemia como tal, los límites de Bohemia limita con Polonia, limita con Austria y limita con Alemania. Por eso, la última vez que estuve en Praga y en la República Checa, venía yo de Polonia, me fui a Polonia, entré por Alemania, gracias a este mundo que me muevo yo los automóviles, conversé con mis amigos en Volkswagen, me pusieron un carro de manera gratuita en Berlín, salí manejando de Berlín, que es un programa que te voy a contar, mi visita al campamento, al campo de concentración de Auschwitz, que lo visité, me fui hasta Cracovia manejando, de Cracovia salí, entré entonces fui a Bratislava, o sea, entré por Eslovaquia, crucé la frontera, entré por la República Checa, y saliendo de ahí, pues entonces fui a Austria, y de ahí pues entonces salí pues a Alemania, y por tanto manejé las dos regiones, manejé Moravia y manejé Bohemia. Ahora, Bohemia pertenecía antiguamente al ducado de la, fíjate, Bohemia pertenecía al ducado de la Gran Moravia, que después se hizo una municipalidad principalesca, independiente. Principalesca, está bien la palabra. Bueno, tú me entendiste. Si no, me encanta esto inventar palabras. Bohemia, entre otras cosas, tú sabes que es famoso, es por eso que esta canción de Sabina se llama Cristales de Bohemia. Famoso por las tierras y las arenas y qué sé yo. El famoso cristal de Bohemia ha sido famoso toda la vida. Tú lo sabes que lo ha sido. Ya el cristal de Bohemia realmente se produce en Silesia y se produce en Bohemia. Yo me imagino que en Silesia tiene que haber silicio, creo yo, porque si no, además, si yo fuera Dios y no estuviese, yo lo pondría, porque para eso está el nombre, ¿no? Y por ahí va. De manera que te quiero contar ahora exactamente cuando entré manejando por ahí, en el camino, mira, ya te voy a conducir, yo sé que en Cuba es toda una tragedia meterse online, pero sé que algunos de ustedes, sobre todo los que están fuera de Cuba, que tenemos la libertad de hacer eso, muchos de ustedes me están siguiendo ya en mi página, que repito, la tengo abandonada, ¿sabes? Yo tengo un website que se llama pepeforte.com, tú pepeforte.com vas a parar ahí, y si no escribes ifriday.com, es un poco más complicado, pero bueno, pues mi página está toda decorada con huevos fritos, porque me encanta el huevo frito, comí tanto huevo frito en mi vida, que yo decía, vamos a dejar siguiendo, un día te voy a contar la historia de mi website, pero tú entras a través de pepeforte.com, y mi website es una especie de revista online, una revista que tiene autos, tiene política, tiene artículos, comentarios, toda la cosa, todo lo que ha hecho en periodismo a lo largo de, ¿qué te cuento? 40 años o algo así, creo, o 30 y tantos años. Y hay una sección que es la sección de viajes. Y en la sección de viajes aparece, para mi orgullo, un artículo que después que regresé de Praga la primera vez, después lo amplié cuando fui la segunda vez hace un par de años ahora. Hay un artículo dedicado, un review, un reportaje dedicado a Praga, que se llama Praga la Bella. Y lo tengo abierto delante de mí en la computadora, dice aquí, el más completo reportaje online de la capital de la República Checa. Y me da mucho placer que este sea el bajante, el subtítulo del artículo, del review, porque sí, es el más completo reportaje online de la capital. Yo podría haber puesto el más completo reportaje, que fue lo que hice primero, el más completo reportaje online en español de la capital de la República Checa. No, es el reportaje más grande que hay online. No hay un artículo ni un review tan grande o más grande que este o de esta extensión online escrito en ningún idioma. Tiene, y te convido para que vengas, está en la página, está en la sección de viajes de mi website. Imagínate que tiene 12 capítulos. O sea, tú ponchas, está uno que está, hay un capítulo solamente dedicado al Puente Carlos. El otro está dedicado al Hotel Central Praga. El Hotel Central de Praga, es como se llama, Central. Hago un alto aquí. ¿Por qué hice esto? Porque en el afán que yo hago este tipo de artículos, lo hago en el afán de que si alguien viaja, por lo menos aquí en el mundo libre, este artículo, y de hecho muchos amigos que han visitado Praga después que yo, ¿cómo se dice? Bueno, whatever. Vinieron aquí y tomaron esto como guía. Tomaron esto como guía para visitar la ciudad. Y si yo pongo el Hotel Central, que está al lado del Kempinski, que es carísimo. El Kempinski, cuando yo estaba allí, en el Kempinski, justamente, Sabina escribió la canción esta, Cristales de Bohemia. Estaba al lado. Claro, Sabina, cuando él mete la mano en el bolsillo, saca una billetera, que no se parece en nada a la mía, y por eso él se metió en el hotel. Yo estaba en el del lado. Pero yo hago esto, por ejemplo, que hay un capítulo dedicado al Hotel Central, que es un hotel bueno, decente, no es un tugurio, no es un hueco en la pared, pero no es del nivel de Kempinski, porque lo pongo porque quizás alguien lo siga y esto le sirva totalmente de guía y se puede quizás entonces, al haber leído esto, hospedarse en un hotel que es asequible, y por eso este artículo tiene un capítulo dedicado al Hotel Central, en que viene la habitación y nada. Yo no obtuve ni ventajas ni pago por esto, simplemente lo hago por el afán de servir. Está, esto te digo, las cosas que tiene justamente Praga como tal. Está la Puerta de la Pólvora, que es una edificación muy interesante, que es casi medieval, muy bonita, que justamente la calle que yo estaba, donde estaba el Hotel Central, la calle terminaba, de la puerta de mi hotel se veía la Puerta de la Pólvora. Hay otro capítulo que está dedicado a la Catedral, el Castillo de Praga. El otro que está, que es el Golden Lane. Detrás del castillo este de Praga y la catedral que está ahí, hay una callecita que le dicen el Corredor del Recuerdo, que es una callecita que es turística, flaquita, que es peatonal, no caben carros por ahí ni nada. Y ahí cada una de estas casitas está dedicada a cosas importantes de la historia de la cultura checa. Ahí hay una casita dedicada a Kafka, hay una casita dedicada a Václav Havel, que es el gran prócer contemporáneo, o sea, que presidente de Praga, de Checoslovaquia, de República Checa, después que se acabó el comunismo, que yo lo respeto muchísimo. Está la Plaza Wenceslao. La Plaza Wenceslao es uno de los puntos más importantes que tiene Praga, pero la Plaza Wenceslao es para, digamos, en el caso de La Habana, es como si fuese el Prado. La Plaza Wenceslao es una alameda. Aunque dice se llama la plaza, es Wenceslao, que es como la W, tú sabes que suena en las lenguas hermanas y las lenguas eslavas suena como una V. La Plaza Wenceslao es una alameda. Y el Prado es una alameda, o sea, es un gran parque en el centro que corre de un extremo al otro. Y la Plaza Wenceslao son los puntos más importantes que tiene la capital checa. Y hay un capítulo dedicado a la arquitectura de Praga que es muy interesante. Hay un capítulo que tengo aquí dedicado a la pared de Lennon. Ay, te voy a contar rápidamente esto ahora. Hay una pared ahí en Praga que se encuentra en Malestrana, de lo cual te voy a conversar ahora. La pared esa de Lennon fue una pared que estaba allí, una pared común, una pared, un muro que había ahí. Y los muchachitos, los gusanitos, los gusanos checos y los vitelerianos checos y todo eso, acuérdate que Checoslovaquia era un país comunista, iban allí a hacer graffiti. Y venían las autoridades, tapaban los graffiti, que cuando muere Lennon, comienzan a hacer allí, a tocar música y empiezan a hacer representaciones gráficas de Lennon. Y las autoridades comunistas no querían aquello y tapaban los grafitis y tapaban las pinturas hasta que de todas maneras perdieron la guerra, la perdieron, y como que ya casi al final del comunismo tuvieron que dejar que la gente hiciese ahí lo que le daba la gana, de manera que esa pared, después que se acaba el comunismo, se ha convertido en una pared con una especie de caleidoscopio, porque un graffiti cuando está vivo, el caleidoscopio es ese juguete que es el tubito ese que tiene los cristalitos de color que a cada vuelta pues termina en una estampa totalmente distinta. Eso es lo que pasa con una pared, creo yo, no sé, es lo que se me ocurre ahora mencionar aquí, una pared llena de graffiti, porque a cada vez se va reinventando. De manera que se llama la pared de Lennon. Interesante, lo interesante es que hay, cuando yo fui, duró muchísimo, alguien pintó una especie de óvalo en blanco, pintó la cara de Lennon, y era como si fuese San Lennon. Y pasó durante una pila de meses que nadie se atrevió a grafitear, acabo de inventar el verbo aquí, la cabecita esa de Lennon, estaba todo el garabato en torno a él, pero ahí no estaba. Bueno, el asunto está que esa historia que te acabo de contar, y con una tremenda profusión de fotografías que me tomé ahí, porque debo decirte, todas las fotografías que tiene el reportaje son de este servidor. Pues ahí está la pared, yo visité la pared de Lennon y por supuesto que me llevé un par de markers de estos indelebles y puse mi nombre, de mi esposa, qué sé yo, que ya por supuesto no debe existir ahí, debe haber sido tapado por graffiti. Y interesante, hay un capítulo que se llama Praga de Noche, que es Praga de Noche, bonito, y el otro es un paseo por Moldava, porque mucha gente me encontraba y dice, no, Pepe, que el Danubio, no, el Danubio está en Hungría, y el Danubio está en Budapest, el río que atraviesa Praga es en Moldava, y en Moldava tiene unos barquitos, o sea, unas embarcaciones fluviales, que son de río, que te hacen el recorrido, lo puedes hacer durante todo el día, yo lo hice de noche. Ahora, junto con esto, he dejado para el final de esta conversación el caso Malastrana y el Puente Carlos, que tiene un capítulo aparte. Puente Carlos es el primer capítulo, porque lo más representativo de Praga es el Puente Carlos. El Puente Carlos se ve desde una parte de la ciudad, que es la famosa foto clásica de Praga que todo el mundo toma, que se ve el puente, y se ve tomado desde Praga hacia Malastrana, porque el puente lo que hace es que cruza sobre Moldava y el puente separa a lo que es Praga, el barrio viejo de Praga, con Malastrana, que es una barriada que está un poco en alto. Y encima, costumbre que era europea, los castillos, por razones de protección y de dominio, los castillos todos siempre se hacen en colinas y por eso el castillo está ahí arriba. Y cuando tú ves la foto de lado del Puente Carlos, desde Praga, tú ves arriba, coronando la escena, tú ves la Catedral de San Vito y tú ves además también ahí, pues, el Castillo de Praga. Lo ves ahí arriba ahí. Pero ahí en ese lado está esta barriada que yo adoro, que se llama Malastrana, que la menciona Sabina en esta canción. Y por ahí va esta historia de Malastrana, que es un barrio que a mí me encanta, que es muy bonito, que me encanta cenar y todo eso ahí. Y llegas ahí cruzando el puente. El puente Carlos, en una época era un puente transitado por vehículos, primero, por supuesto, en el pasado, vehículos de tirados por fuerza animal, pero ya hace tiempo que el puente es peatonal. El puente, si tú eres fotógrafo como yo, que además puedes ver, hay un capítulo en esta narración, hay un capítulo de fotografías que se llama Praga en blanco y negro, que son mis fotos especiales en blanco y negro. Si tú quieres fotografiar el puente vacío, estando sobre el puente, tienes que levantarte muy tempranito, porque tan temprano como a las 8 de la mañana, casi en el puente no se puede dar un paso. Yo tuve que levantarme muy temprano y fotografías logré hacer el puente desierto. Ahora bien, yo tenía aquí preparado, pero vamos a dejarlo para el próximo programa, yo tenía preparado aquí Bohemian Rhapsody, esta canción de Queen, pero no, vamos a dejar la parte porque, mira, vamos a hacer una cosa. Ahora el día 2 de noviembre, el 2 de noviembre se estrena, para que te enteres, se estrena aquí en Estados Unidos, se estrena una película que se llama Bohemian Rhapsody, que es la canción más grande de Queen. Y es la vida de Freddie Mercury y de la banda Queen, el día 2. Así que cuando llegue esa fecha, vamos a hacerte la historia de la película. Yo pienso ir a verla, yo no puedo verla, es viernes, porque yo tengo televisión a esa hora de noche, y después aquí el programa también, por supuesto. Así que iré a ver la película el sábado, de manera que el lunes próximo yo pienso hacerte la historia de Bohemian Rhapsody, que estaba conectada, como es la Rapsodia Bohemia, está conectada con el programa de hoy, pero va a ser en otro momento. Así que voy a salir aquí con qué canción. A ver, vamos a salir, mira, a ver, con Bohemio, a ver, te lo dejo, Viñoli, con Bohemio de José José, o podemos salir con Bohemios, que es la zarzuela española, no sé, o podemos salir otra vez, a mí me encanta la canción de Sabina. ¿Qué tú crees? Salimos con esa. Ahora bien, la canción de Sabina completa, ya me voy. Ahora fíjate bien. Respecto a esto que te estaba contando, si entras, si tienes la oportunidad de entrar aquí en mi website, para que te veas el reportaje ese de Praga, y tengo mi cuenta de YouTube, tengo un slideshow con fotografías de Praga, que también vas a disfrutar en Pepe Forte YouTube, y hay un reportajito, un slideshow muy chiquitito, de un político que se llama Telch, se escribe T-E-R-C, con una pajarita encima, Telch, pero se escribe Telk, T-L-S-K, T-E-L-C. Bonito el pueblito está en Moravia. Viniendo, yo venía de Austria, entré por ahí por la carretera y entré en ese pueblito y vas a disfrutar. Ese está en Moravia, no en Bohemia. Pero fue para mí un placer, señores, haber manejado eso ahí. Y bueno, se me olvidó traer una canción de Karel Gott. ¿Te acuerdas? Lady Carnaval, eso fue Viñolo que la estaba cantando. Gracias, señores, por haberme permitido hacer este programa de la Bohemia. Yo soy medio bohemio, ¿sabes? Ahí está, ¿dónde? Ahí está ahora, pues, Sabina.
Praga, 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 dos dedos en la llaga y un santo visual. Gracias, gracias por haber escuchado el programa este de la barbacoa de Pepe. Gracias.
Ese es Sabina hablando. Gracias, bye bye.
Vine a Praga a romper esta canción por motivos que no voy a explicarte. A orillas del Moldava las olas me empujaban a dejarte por darte la razón. En el puente de Carlos aprendí a rimar cicatriz con epidemia, perdiendo los modales. Si hay que pisar cristales, que sean de bohemia, corazón. Praga, 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 donde el amor naufraga en un acordeón. Ay, Praga, darling, Praga, los condenados pagan cara su redención. Ay, Praga, 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 dos dedos en la llaga y un santo en el desván. Ay, Praga, darling, Praga, la luna es una daga manchada de alquitrán. Vine a Praga a fundar una ciudad, una noche a las 10 de la mañana, subiendo a Malastrana, quemando tu bandera en la frontera de la soledad. Otra vez a volvernos del revés, a olvidarte otra vez en cada esquina, bailando entre las ruinas por desamor al arte de regarte las plantas de los pies. ¡Ay, Praga, Praga, Praga!
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Desde su ratificación en el año 1789, la Constitución de los Estados Unidos estableció un gobierno nacional. Proveyó una estructura para la relación entre el gobierno central y los estados y puso límites a los poderes del gobierno mediante la institución de la separación de poderes, del mismo modo que del sistema de controles y de balance. Quienes forjaron la Constitución de los Estados Unidos también establecieron recursos que permiten la realización de cualquier cambio o enmienda que refleje cambios que tuvieran lugar en la sociedad misma del país. Para la protección de los derechos individuales y como garantía para la ratificación de la Constitución, fueron agregadas 10 enmiendas al documento, aún antes de que fuera ratificado. Dichas enmiendas llevan el nombre colectivo de Declaración de Derechos. De entre ellos, la primera enmienda puede ser considerada como la más importante, ya que estipula que cada ciudadano tiene el derecho de practicar su propia religión sin interferencia alguna del gobierno, que tiene el derecho de expresar su propia opinión sin temor a la represión o represalias del gobierno, que los ciudadanos tienen el derecho a reunirse en grupos sin interferencias del gobierno, que tienen el derecho a protestar por un injusto trato de parte del gobierno y luego solicitar la rectificación de la injusticia, y que los medios de prensa tienen la libertad de escribir o transmitir ideas sobre temas controversiales sin la amenaza de ningún tipo de censura por parte del gobierno. La primera cláusula de la primera enmienda promueve la libertad de religión, prohibiendo que el gobierno imponga una religión nacional. Pero también significa que ninguna secta religiosa puede usar al gobierno o a sus recursos, a cualquier nivel que se trate, para promoverse o para imponer su doctrina sobre quienes no observan o no creen en dicha doctrina. La libertad de palabra o de expresión de opiniones personales previene la censura que pudiera imponer el gobierno, pero al mismo tiempo establece la responsabilidad en los hechos o en las palabras del individuo en particular. Esto significa que si alguien difunde o da a conocer mentiras maliciosas o incite a la violencia, esa persona será responsable por las consecuencias de dichas mentiras y violencias. Del mismo modo, el derecho a la libertad de reunión o asamblea no significa que alguien tenga el derecho a realizar reuniones o asambleas que degeneren en motines o disturbios. La primera enmienda evita que el gobierno tenga la libertad de limitar la palabra o expresión, del mismo modo que la libertad de pensamiento y de diseminación de ideas. Es en realidad la ley que establece la garantía y la libertad individual. La restricción del libre pensamiento y de la libertad de palabra es la más peligrosa de todas las subversiones. Es el único hecho que por sí mismo puede destruir cualquier civilización y todos sus beneficios.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.